Más información de Madrid a esta hora en el intercambiador, en esta mañana de viernes con Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Ángela Beato, Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Pablo, la Comunidad de Madrid defiende la relajación del horario en hostelería al no ver la hostelería como un foco de contagio.
Pues sí, desde anoche ya pudimos ver que los bares, los establecimientos de hostelería en general, podían cerrar hasta las 11 de la noche. Anteriormente tenían el horario hasta las 9. Y bueno, el toque de queda nocturno en general para todo el mundo también se ha establecido a las 11 de la noche. Ha estado 25 días en vigor estas restricciones del toque de queda a las 10 y el cierre de los locales a las 9. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid considera que ya ha pasado lo peor de esta tercera ola y que ya hay razones para empezar a flexibilizar un poco esos horarios. La verdad es que la decisión que más le ha costado justificar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha sido esta ampliación de nuevo de los horarios de la hostelería. Recordemos que en buena parte de España siguen o bien cerrada o con horarios mucho más restrictivos. Más aún después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta semana hiciera un llamamiento, sin mencionar directamente a la Comunidad de Madrid, pero claramente refiriéndose a ella, en la que pedía que no se relajase las restricciones con rapidez y que se optara por una desescalada prudente, dijo ella, por el riesgo de que al levantar las restricciones demasiado pronto volviera a repuntar la pandemia. Ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió que las medidas estaban siendo muy meditadas y muy pensadas, muy prudentes, y que se estaban siguiendo criterios científicos. Básicamente la hipótesis de la que lleva partiendo la Comunidad de Madrid para su plan, digamos, de restricciones es que la mayor parte de los contagios no se producen en bares y en zonas públicas, sino más bien en ambientes privados, en entornos familiares, y por lo tanto, siguiendo un poco en coherencia con esa hipótesis, lo que no se ha levantado es la restricción de aforo, de la prohibición de mantener reuniones con no convivientes dentro de las locales, dentro de los propios hogares, perdón. Por lo menos hasta el próximo día 1 de marzo, que es hasta cuando dura esta nueva tanda de restricciones. Por lo tanto, el viernes que viene se tendrá que decidir si esta semana ha habido un repunte o, al contrario, si esta semana ha habido todo incluso mejor y se pueden incluso flexibilizar aún más estos horarios. De momento, Madrid tiene unos datos que van en clara mejoría, pero que siguen siendo, hay que recordar, los peores en cuanto a la incidencia acumulada de toda la península ibérica. Por lo tanto, bueno, toda España, de toda la España peninsular, mejor dicho. Así que veremos a ver cómo evoluciona la situación y veremos a ver cómo va evolucionando también las restricciones, Juan Pablo.
¿Quiénes piden prioridad en los planes de vacunación anti-COVID, Ángela? ¿Quiénes piden prioridad?
Pues los grandes dependientes no registrados y también sus cuidadores. Están luchando porque les prioricen en su vacunación. Estamos en la segunda fase de la estrategia de vacunación y la Comisión de Salud Pública apuesta a partir de ahora por agrupar por edades en lugar de por colectivos, pero estas asociaciones de personas dependientes y también sus cuidadores creen que el criterio de la edad, en su caso, no es el adecuado, porque no todos los que sufren, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson son personas mayores, pero sí son grupos de riesgo, tienen que asistir a tratamientos y a terapias que necesitan para ralentizar la enfermedad fuera de sus casas, tienen que mezclarse con personas que las cuidan, algunos, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer o de otras demencias no son conscientes de lo que está pasando, les cuesta mantener las distancias, se retiran las mascarillas, dependen mucho de otras personas que tampoco forman parte de los grupos prioritarios de vacunación, lo que supone pues una doble exposición al virus. Otro problema son los grandes dependientes que no están en residencias, incluso aquellos que no han sido todavía valorados, que no existen oficialmente. Y también entre ellos los grupos de edades no tienen mucho sentido. Sus circunstancias requieren mayor planificación. Hay que desplazarse a sus propios domicilios porque tienen en muchos casos movilidad reducida. Es similar el caso de las personas, por ejemplo, con parálisis cerebral que no están en residencias y tienen menos de 80 años. Están incluidas por derecho en el grupo 4 de vacunación debido a que son consideradas un grupo de riesgo, pero aún no tienen ni fecha y sienten que es urgente tanto ellos como sus cuidadores y sus familiares que les cuidan. Es un trabajo que obliga cercanía, contacto, acompañamiento, el riesgo de exposición es muy alto, en fin, que hay inquietud e impaciencia entre estos colectivos que reclaman que se les tengan en cuenta.
Hablemos de transporte en los próximos minutos. Primero, Pablo, el tren de Navalcarnero.
Sí, este tren de Móstoles a Navalcarnero, que nunca se terminó. Bueno, pues ayer Garrido propuso,
o consejero anunció, de dicho,
en el pleno, consejero de Transporte Garrido, que va a proponer al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, que la cesión por parte de la Comunidad de Madrid de esta obra inacabada, estas 8 kilómetros de obra inacabada, para que sea a cargo de ella el Ministerio y amplíe la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Esta línea era de un tren ligero que se adjudicó a OHL en 2007, cuando era presidenta Esperanza Aguirre y vicepresidente Ignacio González, una adjudicación que está siendo investigada por otra parte por una supuesta comisión ilegal en el entorno de la trama Lezo. En 2010 esta obra se paraliza después de la quiebra de Cemonasa, que era la empresa que había creado OHL para desarrollar esta obra, y quedan allí una serie de kilómetros entre construidos pero nunca finalizados, 8 kilómetros de un total de 15. También se inicia un litigio entre la Comunidad de Madrid y OHL. Incluso la alcaldesa de Móstoles, Natalia Pozo, este verano insistió en pedir a Garrido una solución para esto. Bueno, pues la solución que propone la Comunidad de Madrid finalmente es que sea el Ministerio de Transportes el que sea a cargo de lo que queda de obra y que, según defiende, este vial es totalmente compatible con la línea de cercanías y propone que se conecte con la estación de Móstoles y también que termine de ampliar hasta Navalcarnero. Veremos a ver ahora si Transportes recoge el guante, el Ministerio de Transportes, y finalmente los vecinos de Navalcarnero y de Móstoles pueden disfrutar de esta infraestructura que nunca se lleva a terminar.
La nueva ordenanza del taxi, novedades que te llamen la atención, Ángela.
Bueno, algunas muy llamativas. Por ejemplo, la posibilidad de precontratar tarifas con precio cerrado. Es decir, el cliente puede tener tarifas fijas en trayectos que pasen por áreas cero emisiones, como Madrid Central. Se podrá reservar plaza en un taxi compartido. Imagina, tú dices fecha, hora, asientos que quieres reservar, y luego podemos ir tú y yo. Tú lo coges en un sitio y me coges a mí en otra parte de la ciudad.
¿Y quién paga?
Bueno, cada uno paga lo suyo. Ah. Bueno, si me quieres invitar, Juan Pablo, que tú siempre has sido muy generoso. En ambos casos, ojo, se precontratará por aplicaciones móviles o por plataformas. No vale eso de levantar la mano taxi o ir a una parada, ¿eh? Uh-huh. Digamos que es una manera de darle a los taxistas herramientas para competir con las VTC y modernizar el sector. También se va a permitir la reducción de la oferta de taxis en situaciones concretas, como ahora cuando hemos estado pues con el confinamiento y les ha bajado la clientela, evidentemente. Se elimina la obligación de prestar el servicio un mínimo de 7 horas diarias. También se va a incorporar una licencia por puntos a cada taxi que perderán por faltas graves. Hay un nuevo código de vestimenta para mejorar la imagen. Y en el plazo máximo de 2 años están obligados a adaptarse al pago sin contacto y emitir factura electrónica. O sea que por ahí van los tiros. En mayo, probablemente, si se cumplen los plazos, entrará en vigor.
Y el zapato cerrado, por cierto, es una de las normas de la vestimenta. Nada de chanclas.
Hombre, por supuesto, pero para cualquiera que conduzca no debe ir con chancla.
Bueno.
Y además de oscuro, ¿eh?
De oscuro.
Y aseado.
Sí, claro, por supuesto. Lo dice el reglamento, así, ¿no? Lo dice el reglamento.
Bueno, naturalmente.
Bueno, que lo dejamos ahí, Ángela Beato, Madrid Diario. Gracias, hasta la próxima, que te vaya bien.
En mayo cogemos un taxi compartido.
Efectivamente. Pablo Rodero, 20 minutos, 20 al, si quieres, también lo compartimos contigo, ¿eh? O sea, que no te sientas discriminado.
Sí,
¿eh? No te preocupes, me ha
cargado
entre los tres.
Es un placer compartir con vosotros.
Muy bien, Pablo, adiós. Adiós, Ángela. Es que enreda.